Así está la vaina.
Así que hay que proteger el corazón que este firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia.
El pasado 9 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció durante la clausura del tercer ciclo de negociaciones con el ELN en La Habana, Cuba, el cese al fuego bilateral con esta guerrilla, que iniciará el próximo 3 de agosto y que tendrá una duración de 180 días. Este cese al fuego es quizá el avance más importante de esta mesa de negociación y su cumplimiento será verificado por la ONU y por la Iglesia Católica. Además de este acuerdo de cese al fuego, se anunció un acuerdo sobre la participación de la sociedad civil en el proceso.
Y acuerdo número 11, alistamiento para el proceso de participación de la sociedad y del cese al fuego bilateral. El Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN han decidido dar inmediato cumplimiento a los acuerdos de Cuba. Para tal fin, las partes declaran que la Mesa de Diálogos de Paz entra en una actividad permanente que conjuga distintas modalidades de trabajo en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones.
Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, leyó una declaración conjunta en la que explicó cómo funcionará el cese al fuego. Del 9 de junio al 5 de julio habrá una etapa de transición o alistamiento. A partir del 6 de julio se implementará una etapa de desescalamiento en la que se suspenden todas las actividades ofensivas de parte del ELN y de las fuerzas militares. Y a partir del 3 de agosto se implementará plenamente el cese al fuego por un periodo de 6 meses. Si bien este es un hecho histórico para el país, las declaraciones de Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, no cayeron bien y generaron ruido al anuncio del cese al fuego bilateral, nacional y temporal.
Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entrar. Se aspira a que más adelante sí, sigue que es muy preciso. Por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en las regiones, eso son finanzas del ELN. Por ahora, sí. Esa es la palabra, por ahora. Sí. Bueno, por lo general, nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán.
Para este episodio de Así está la vaina, hemos invitado a Socorro Ramírez, profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en ciencia política y antigua profesora del IEPRI. Bienvenida de nuevo a este espacio.
Gracias, Mariana. Me parece muy importante que se discuta sobre los acuerdos alcanzados en la mesa del gobierno y el ELN en La Habana, porque tienen repercusiones inmediatas para el país.
Comencemos por el principio. ¿Cuáles son las condiciones del cese al fuego que entra a regir a partir del 3 de agosto?
El primer acuerdo, de hecho es el primer texto del tercer ciclo, fue marcado como número 10 y es sobre el cese al fuego que es bilateral, nacional, temporal y algo importantísimo, resalta que se desarrolla en el marco del derecho internacional humanitario y que por lo tanto Estado y ELN suspenderán las operaciones ofensivas, pueden mantener las defensivas y no realizarán labores de inteligencia entre las partes. Y para cumplir ese acuerdo dicen que parten de la buena fe, de la voluntad política, que mantendrán lenguaje respetuoso, entregarán información oficial y ese cese nacional por 6 meses que pueden ser prorrogables. Hay una fase de alistamiento del 9 de junio al 5 de julio de este año y que incluye que se forme un canal de comunicación vía Naciones Unidas para poder procesar bien todos los protocolos que están pendientes y poner una preparación a lo que será el mecanismo de monitoreo y verificación de ese cese al fuego al mismo tiempo que unas actividades de pedagogía para mostrarle al país en qué consiste. Una segunda fase es de desescalamiento de las acciones ofensivas y ese va del 6 al 10 de julio próximo. Y en esos días la mesa realizará reunión para aprobar los protocolos. Y luego viene propiamente los 180 días del cese bilateral nacional que van del 3 de agosto y que aplican unos protocolos que la mesa y con apoyo internacional ha ido organizando y que funcionará bajo una misión de verificación de la que harán parte Naciones Unidas, la Fuerza Pública, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, también delegados de la Iglesia Católica y obviamente del ELN. Importantísimo ese desescalamiento del cese al fuego para poder implementar acciones humanitarias en los territorios más afectados que aprobó también la mesa.
El jefe negociador del ELN afirmó que la suspensión de los secuestros y las extorsiones no está incluida en este cese al fuego, que esto se contemplará en acuerdos posteriores. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Fueron muy desafortunadas las declaraciones de Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN, luego de que se presentaran esos acuerdos en La Habana, porque él dijo a la radio que no habían acordado para nada ni incluir el secuestro ni las extorsiones y que el ELN no podía aceptar que se le dañaran sus operaciones de finanzas, que incluían justamente el secuestro y la extorsión. Y planteó que eso se había empezado a discutir, lo de las finanzas del ELN, pero que esos no entraron en los protocolos. Bueno, esas declaraciones cayeron súper mal en medio de la euforia que había causado la presentación de los acuerdos y el daño aumentó la incertidumbre y él no contestó preguntas que le hicieron claves en esa entrevista, como por ejemplo, si pondrían fin al reclutamiento de menores de edad o no. Y es muy importante que la mesa precise bien todos esos protocolos, a eso se sienta en estos días, para evitar ambigüedades que grupos como ese aprovechan para sacar partido y dañan el efecto y el cumplimiento de un acuerdo como ese. El senador Cepeda, que es miembro de la delegación del gobierno, ha dicho en el Congreso que ningún aspecto que acordaron puede significar una autorización para que sigan realizando secuestros o extorsiones o otras afectaciones contra la población civil.
Pues en ninguna parte de los acuerdos que se han suscrito ha quedado ni autorizado el secuestro, ni dicho que la fuerza pública deja de cumplir con su misión y sus deberes constitucionales y legales. Eso no está en el acuerdo que hemos firmado. Así que no hay ninguna licencia, ni aval, ni autorización para que se sigan perpetrando esta clase de asuntos y hechos que nos merecen a todos el mayor repudio y que quisiéramos ver cuanto antes eliminados de la vida de los colombianos.
Entonces me parece que esa declaración de Beltrán hizo un daño enorme a la mesa y tendrá el ELN que entender que debe parar definitivamente secuestros y extorsiones.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, el ELN hace presencia en 212 municipios de 22 departamentos del país, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. ¿Qué esperanzas se abren para las comunidades con este cese al fuego?
Es la mayor esperanza que el cese al fuego entre el ELN y el Estado genere rápidamente efectos positivos sobre las comunidades que son las más afectadas por ese conflicto armado. desafortunadamente hay limitaciones que ojalá la mesa las resuelva pronto, porque el cese fue solo de las confrontaciones entre la guerrilla y la fuerza pública, que claro, disminuyen bastante los efectos sobre las comunidades, pero desafortunadamente no se pactó el cese de hostilidades, que incluye muchas acciones de ese grupo en los territorios que intenta controlar, y para eso trata de someter a las poblaciones con distinto tipo de presiones, violencia, y ese cese de hostilidades implicaría justamente el que en esas comunidades se pueda lograr que paren el reclutamiento de menores, el secuestro, la extorsión, la instalación de minas antipersona, los confinamientos a los que someten a las comunidades, los ataques a líderes sociales. Eso es clave, lo mismo que el ELN se comprometa a terminar el involucramiento en las economías y rentas ilegales que somete a esas poblaciones marginadas a encontrar en esas economías la única alternativa de vida.
¿Qué se puede esperar en el cuarto ciclo de diálogo que se llevará a cabo en Venezuela y que inicia el próximo 14 de agosto?
Muy importante, porque este cuarto ciclo va a ser un balance justamente de esos acuerdos en La Habana. Y resulta crucial que ambas partes lleguen a ese cuarto ciclo ya preparadas para profundizar la negociación, para aplicar los acuerdos alcanzados, para construir soluciones integrales, para ver cómo está funcionando ese mecanismo de monitoreo, de seguimiento, de verificación, cómo avanza su construcción, y también para que preparen claramente la participación de la sociedad civil, que justamente es uno de los acuerdos de La Habana tan importante como el cese al fuego, y que requiere terminar de firmar los protocolos, de precisar muy bien y al mismo tiempo acompañar ese esfuerzo por lograr que se desestigmatice a los sectores sociales que son señalados permanentemente por los actores armados ilegales, pero también muchas veces por parte del mismo Estado. Unos y otros los abusan, se indican de estar siendo parte de uno u otro sector, y sin embargo es la población que paga los costos de esa actividad armada. Por eso este cuarto ciclo del diálogo resulta crucial para acabar de precisar muy bien todos esos protocolos.
El 25 de mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra. Esto declaró el presidente Petro en relación con el conflicto con el ELN. ¿Qué opina sobre esta declaración?
La fecha de mayo del 2025 surge porque los tres primeros puntos de la agenda de negociación, que son la participación de la sociedad, la democracia, las transformaciones para la paz, debe terminar de ser ejecutados para esa fecha, y se supone que simultáneamente van a estar discutiendo partes del equipo negociador los puntos siguientes para ir preparando de tal manera que la mesa pueda abordar el punto cuarto, que es el de víctimas, el quinto, que es el del fin del conflicto armado, y el punto sexto de seguimiento y verificación del acuerdo de paz. Entonces, por eso en los acuerdos se mencionó con mucha importancia esa fecha de mayo del 2025 en que se supone que deben estar procesados esos tres primeros puntos de la agenda y sus conclusiones muy claramente establecidas para que la mesa decida y pase a los puntos siguientes. Por eso el presidente Petro afirmó que en mayo del 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado, y agregó que con el acuerdo del cese al fuego se busca generar condiciones para que la población, incluyendo los liderazgos sociales, los pueblos étnicos, los defensores de derechos humanos, las mujeres, ejerzan sus derechos en los territorios y que desescalar el conflicto va a permitir justamente el desarrollo del ejercicio participativo que se acordó en La Habana, muy importante, tanto como el cese al fuego. Y el senador Iván Cepeda ha salido a explicar en el Congreso y en los medios que el 25 de mayo la delegación explicitó esa fecha porque surge justamente del cronograma que firmaron. Es un mandato claro para la mesa que debe cerrar esa fase de procesar esos puntos claves de la agenda de la mesa, de tal manera que quede al menos un año y unos meses antes de que finalice el actual gobierno para poder pasar justamente a esos puntos de cómo se procesa la reparación a las víctimas y cómo se termina el conflicto armado. Entonces Cepeda ha dicho que por eso Petro habló de esa fecha. Pero Antonio García del ELN salió después a reiterar que ellos no habían llegado a acuerdos sustantivos en la mesa, sino procedimentales, y que le dijo a Petro que está muy equivocado porque en mayo del 2025 no termina el proceso de negociación ni termina la acción armada de ellos, sino que solo termina la consulta a la sociedad civil. Ahí hay un tema importantísimo de divergencias que hay que procesar porque justamente afectan el alcance de los acuerdos y afectan la perspectiva de que se negocia no para mantener indefinidamente el conflicto armado. De hecho, el ELN en la mesa en Quito y en La Habana en el 2017 y 2018 justamente hablaba de lo vinculante que serían esas propuestas de la sociedad para señalar que ellos dejarían el conflicto armado cuando el Estado hubiera acabado todas las transformaciones que la sociedad hubiera identificado. O sea que es una perspectiva que para ellos implica el mantenerse con lo que llaman resistencia armada de manera indefinida. Muy importante que la mesa precise muy bien el alcance de todas estas medidas y evite ambigüedades que puedan ser aprovechadas por el grupo armado que quiere mantener su unidad prolongando ese conflicto, porque hay sectores a favor de negociar y otros que quieren permanecer armados y además seguir en las economías ilegales.
No es simplemente proteger un mito y una organización, sino es darle riendas y vuelta al pueblo, fortalecerlo, que pueda expresarse en toda su libertad y en todas sus diversidades, que el pueblo, vuelto poderoso, pueda ayudarnos a construir esa nación que queremos, que no es más que el contrario de la última frase de 100 años de soledad. Tener una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify, Amazon Music, Spreaker y Google Podcast. También te invitamos a seguirnos en las redes sociales del YEPRI.